Hoy es 11 de marzo y se está cumpliendo un año de los atentados de Madrid que costaron la vida a 191 personas y dejaron 1.500 heridos.
Monse, oye, estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
En España hoy es un día de reflexión. Reflexión sobre cómo fue posible que ese país se convirtiera en blanco de un atentado tan sangriento, el mayor de su larga historia, pero también un día para pasar raya y evaluar las marcas, las huellas que aquel episodio dejó en la sociedad española. De eso justamente queremos conversar en los próximos minutos, tratando de acercarnos a esa realidad, y por eso el diálogo es con el embajador de España en Uruguay, Fernando Valderrama y de Pareja. Señor embajador, buenos días.
Buenos días a ustedes.
Fernando Valderrama y de Pareja tiene 53 años, es embajador en Uruguay desde julio de 2004 y su antecedente en la carrera diplomática fue en Irak, nada menos, ¿no? Sí, en agosto de 2000 fue nombrado al frente de la Embajada de España en Irak en calidad de encargado de negocios, un puesto del que dimitió en octubre de 2002 en medio de la polémica por la invasión a aquel país.
Sí, así fue.
Lo menciono porque evidentemente aquel hecho, aquel mojón en su carrera diplomática, lo coloca usted en una posición muy particular a la hora de analizar los atentados del 11M, que todo indica fueron una represalia de grupos terroristas islamistas por el apoyo del gobierno de José María Aznar a la invasión de Estados Unidos de Irak.
La opinión de bastantes de los investigadores, y que por lo menos eso fue un hecho muy importante en la elección de Madrid como lugar para esos atentados.
¿Usted esperaba un atentado en España?
Pues no sabría decir realmente si esperaba un atentado en España o no. Lo que sí pensaba, y lo dije, y además ocurrió desgraciadamente, es que ciudadanos españoles en Irak fueran víctimas de ataques, como así ocurrió, ¿no? Porque ya en el propio 2003 hubo varios agentes de los servicios de inteligencia que fueron asesinados en distintos atentados, aparte de algún ataque fallido contra la embajada.
No, se lo pregunto porque habían existido lesiones concretas a España como un país contra el cual se podían tomar represalias por parte de Osama Bin Laden.
Sí, sí, así
es. Se había colocado en una enumeración de países que mencionó a España en el segundo lugar después de Gran Bretaña.
Sí, claro. Digamos que aunque España no era el país que tenía más tropas en Irak después de Gran Bretaña, porque estaban por delante tanto Italia como Polonia, que tenían más soldados que España, aún así España estaba especialmente destacada porque yo creo por la implicación política. Los gobiernos de Italia y de Polonia lo habían hecho con un perfil más bajo y desde luego con menos discrepancias dentro de su población, que en el caso de España pasaba en cualquier encuesta del 80% contrario.
¿Dónde estaba usted a las 7:37 de la mañana del 11 de marzo de 2004?
Pues en casa desayunando y escuchando la radio precisamente, sí.
O sea que se enteró a los pocos minutos.
En cuanto empezaron a llegar los informes, de hecho yo estaba hablando con mis hijos que se iban para el colegio y vino una persona de servicio para avisarme que estaba en la radio hablando de un atentado. Empecé a escuchar y bueno, luego el número de víctimas, el número de bombas también iba aumentando, el de víctimas, hasta que aquello de ser una tragedia pues se convirtió en algo infernal. El número no lo es todo, ni mucho menos, pero en fin, en España psicológicamente habíamos padecido atentados ya, incluso con más de 20 muertos, pero esas cifras fueron especialmente impactantes.
¿Y cuál diría usted que fue el efecto o el impacto más cercano a su persona de aquellos atentados del 11M? ¿Cómo lo tocaron a usted?
Bueno, a mí particularmente, muy en especial porque por el hecho de que no es frecuente que un alto funcionario, y menos todavía que un diplomático, dimita, pues me había convertido en alguien al que los medios de comunicación recurrían con frecuencia para pedir su opinión acerca de Irak o de Oriente Medio en general, y lógicamente estuve envuelto en la polémica informativa de alguna manera que se produjo, y entonces eso me tocó de cerca, pero aparte de eso, como cualquiera o como muchos de los madrileños, pues inevitablemente conocía alguna persona, un empleado del Ministerio de Exteriores que murió en los atentados, y luego a otras varias personas que perdieron a familiares inmediatos. Yo creo que casi todo el mundo en Madrid conoce a alguien que, y por supuesto también conocía a médicos y enfermeras de los que se acercaron voluntarios en incluso estando en día libre, en día de asueto, salieron de su casa hacia Atocha a toda velocidad y me contaron sus experiencias. Yo creo que casi nadie estuvo ajeno, aparte de las sensaciones humanas que todo el mundo puede tener y que se han tenido en otros países por personas muy alejadas, implicaciones directas en ese sentido, casi todos los tuvimos.
El terrorismo no es un factor nuevo en la vida de la sociedad española. Está toda la historia de ETA, con sus bombas, sus atentados y su muerte. Pero, ¿usted cree que del 11 de marzo de 2004 en adelante cambió la forma en que los españoles se paran frente a este fenómeno? Digo, por el hecho de que se trató de un atentado de origen islamista.
Pues yo, si me permite, le voy a contestar en dos partes. El terrorismo no es nuevo en la sociedad española, pero no por ETA. En España, en la historia de España, hay varios magnicidios. Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, muere en un atentado anarquista. Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, en 1912, el 12 de noviembre, el día que nació mi padre, no sé, me acuerdo perfectamente de la fecha, también muere en un atentado cuando estaba mirando el escaparate de una librería, que por cierto es un hecho simbólico y me extraña que nadie lo haya usado en la literatura nunca, porque es un caso, yo creo, que es muy particular, ¿no? Y bueno, por tanto, en España y en otros países el terrorismo tiene, incluso nos podemos remontar, yo creo que es tan antiguo como la humanidad y como la guerra, ¿no? Es la palabra asesino, como usted sabe, viene de una secta dirigida por un anciano al que llamaban el viejo de la montaña. Estamos hablando de Oriente Medio y del siglo XIII, ¿no? Y a sus sectarios, cuyo nombre exacto no recuerdo ahora mismo, se les apodó hashishin porque los drogaba con hashish para enardecerlos, y de ahí viene la palabra. O sea que estamos, y ya estamos hablando de historia documentada y de hace siete siglos. O sea que el terrorismo desgraciadamente tiene unas raíces mucho más antiguas. Pero para volver a su pregunta, yo creo que no ha cambiado la manera en que los españoles, afortunadamente además, no ha cambiado, ¿no? España no ha entrado en ese desequilibrio, me atrevería a decir, sobre todo teniendo en cuenta algunas palabras que se dijeron ayer en Madrid por parte de personas más autorizadas que yo, como el secretario de Naciones Unidas, ¿no? Esa tentación del desequilibrio jurídico en que han entrado otros países para reaccionar y como
antes. Usted está aludiendo concretamente a Estados Unidos.
Bueno, y no es el único caso. Desgraciadamente, en la Unión Europea, sin salirnos, hay un debate ahora en el Reino Unido sobre modificaciones legales que van bastante en contra de las tradiciones garantistas británicas, por ejemplo, ¿no?
Remarca que España no fue por el
camino. No, España por ahora, y yo pienso que creo que estamos vacunados. Simplemente lo que ha hecho ha sido reforzar cuantitativamente su aparato policial, legal, etcétera, pero y la pregunta más dirigida a los ciudadanos,
claro,
que hacía tampoco
también a nivel institucional,
sí,
y lo iba también,
bueno,
a la gente.
Eso por eso le estoy diciendo, creo haber,
¿por qué? Porque además España es un país con una proporción importante de su población de origen musulmán, ¿no?
Sí, bueno, entonces, menos importante que otros países europeos, pero menos, pero de todas maneras ya, sobre todo debido a la política de inmigración de los últimos años, mucho más importante y con un peso, y efectivamente ahí tengo que reconocer que sí,
sí, temor,
sí, ¿no? Se ha instalado, no, temor yo no lo calificaría como temor, hombre, llevo ya varios meses fuera de España, pero precisamente estuve allí en los meses inmediatamente posteriores, quizá un tipo de recelo en algunas personas, con algunas personas, algún tipo de recelo y de prevención en todo caso, pero que eso puede incluso favorecer digamos la actuación policial en algún momento, que ese tipo de recelo puede llevar a ciudadanos a ser más suspicaces y a señalar algún tipo de conducta que les parezca, por ejemplo, si ese recelo hubiera existido, pues seguramente los movimientos en torno a esa casa en una urbanización alejada de Madrid donde estuvieron operando algunos de los terroristas hubieran sido señalados con más intensidad a la policía, ¿no? Y en ese sentido quizá pueda haber surgido un cierto recelo que antes no es que España sea el remanso de tolerancia, pero desde luego existía menos que en otros países europeos.
¿Cuál entiende usted que es el principal desafío del gobierno español ahora, un año después de los atentados y en torno a las huellas que los atentados dejaron en su país?
Pues en relación con los atentados y con el con este atentado del 11, estos atentados del 11 de marzo, la prioridad, en mi opinión, dentro de que hay muchas cosas que atender, pero la prioridad es la atención a las víctimas y sus familiares, ¿no? Y en eso se está, es decir, hay proyectos de ley, ha habido una serie de medidas, se están se decidió, y seguramente lo ratificará hoy el Consejo de Ministros, ampliar los plazos que tienen los familiares y los afectados para tramitar una serie de indemnizaciones. Eso es la prioridad humana número uno, claro, porque son las personas que han quedado tocadas en su vida o en su integridad física o en su trabajo, incluso porque hay afectados psicológicos. Y, bueno, gente que tuvo problemas incluso materiales, porque había gente que no fueron víctimas de los atentados, víctimas físicas, pero tuvieron sus casas muy dañadas, lo que está más cerca. Todo esto es la prioridad, como es normal, para el buen gobierno. Inmediatamente después vienen las prioridades de tipo judicial y policial, ¿no? Con una, evidentemente, ante un fenómeno que se ha expandido en los últimos años por diversas razones que obviamente hoy no hacen al caso, pero que es evidente que se ha expandido, no hay más que ver las cifras de los últimos años de atentados, pues es preciso el que se tomen las medidas de prevención necesarias. Uno de los resultados más obvios de la comisión de investigación parlamentaria que se abrió en España es que la prevención no fue suficiente, a pesar de que había varias alertas, pero para empezar no se incrementaron los medios, los recursos humanos para la investigación, con lo cual evidentemente no hubo suficiente prevención, y eso es lo segundo que hay que remediar, en mi opinión.
Estamos dialogando esta mañana en perspectiva con el doctor Fernando Valderrama y de Pareja, embajador del Reino de España aquí en Uruguay. El tema es el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo. Seguimos en diálogo con el doctor Fernando Valderrama y de Pareja, embajador de España aquí en Uruguay, que recién decía que entre los primeros desafíos, las prioridades a nivel de gobierno a un año de los atentados del 11 de marzo, están las víctimas, los familiares de las víctimas. Un asunto particularmente sensible. Ayer el Congreso de los Diputados de España emitió una declaración institucional a propósito de este primer aniversario, y me llamó la atención el espacio que esa declaración le dedica a las víctimas del 11M. Por ejemplo, dice: el paso del tiempo nos lleva a afirmar cada vez más en la perseverancia para luchar contra el olvido de quienes han sufrido y sufren a consecuencia de la barbarie terrorista, cualquiera que sea su origen. Además de recordarles con emoción siempre, debemos de estar con ellos y ayudarles en todo momento a satisfacer todas sus necesidades. Solo así volverán a estar entre nosotros como nosotros queremos que estén, y solo así podremos hacer justicia con ellos. En ese sentido, el Congreso de los Diputados traslada a las víctimas del salvaje atentado un compromiso firme y decidido de apoyo permanente e integral. Alienta a la sociedad a secundarlo con generosidad y desea instar a los poderes públicos a una acción continuada y eficaz en la atención a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, que parta siempre del más profundo respeto a su dignidad y dolor y se concreten cuantas medidas sean necesarias para asegurar su reparación moral y económica y su plena reinserción social. Es largo, y creo que es un poco más largo aún, pero además es muy enfático. Parece una respuesta a las críticas que las asociaciones de víctimas han hecho a la actuación del Parlamento Español en este tema, sobre todo a la forma como se ha desarrollado la investigación en la Comisión Especial de Diputados. ¿Usted lo lee así?
Bueno, yo creo sobre todo, lo veo de otra manera, aunque no descarto que pueda haber algo de lo que usted dice, pero yo creo que el meollo de la cuestión es que, paradójicamente, los atentados del 11 de marzo han servido para algo bueno y provechoso en este caso, que ha sido que la sociedad tuviera un revulsivo en torno al tema de las víctimas del terrorismo, porque hasta ahora en España era un tema que se había zanjado básicamente con compensaciones económicas. Y es cierto que las secuelas para las víctimas y sus familiares muchas veces no son solo las materiales, sino que hay toda otra serie de aspectos. Evidentemente lo más importante, por razones obvias de supervivencia, es el material. Y entonces, en este sentido, el Parlamento yo creo que está respondiendo a esos planteamientos, esas reivindicaciones, está respondiendo con un tono un tanto autocrítico, y por eso el énfasis que usted destacaba, un tono un tanto autocrítico reconociendo que había una laguna que colmar y que se está haciendo. Se está haciendo ahora a raíz de este atentado de esos atentados tan masivos, porque la masa crítica de las víctimas ha aumentado repentinamente de una manera muy importante con una memoria en un momento en que la información se abunda mucho más que antes y además está básicamente centrada en impactos como ese, que es prácticamente indeleble ya para varias generaciones de españoles. Y esto hace que haya una absoluta decisión de la sociedad de dedicar más atención a las víctimas y en un plazo más largo y sostenido, no solo a un remedio inmediato después del acto.
Sí, usted decía, quizás haya entonces autocrítica, en este caso del Congreso, a propósito de cómo se ha atendido hasta ahora a las víctimas del terrorismo, pero las críticas que han venido de las asociaciones de familiares han sido esas y otras. Por ejemplo, a mediados de diciembre, la Comisión Especial sobre el 11M escuchó por primera vez a las víctimas. Y una de sus representantes, Pilar Manjón, en un testimonio que dicen que fue de los más desgarradores que haya escuchado el Congreso, denunció ante los grupos parlamentarios que solo estaban pensando en ellos durante la investigación de los atentados. Denunció que habían utilizado a los afectados como arma arrojadiza. Porque claro, todos sabemos, todos hemos visto el debate, la polémica fortísima que desde el 11M en adelante se instaló entre el PP, que entonces gobernaba, y el PSOE, que ahora gobierna, a raíz de unas elecciones que tuvieron lugar 3 días después de los atentados y que aparentemente pudieron haber sido muy influidas por los atentados. Ese dato no es un dato menor, quiero decir, la forma como trabajó esa comisión, al punto de que esta mujer, Pilar Manjón, pidió la creación de otra comisión, libre de intereses partidistas, para que llevara adelante los trabajos que estaban pendientes.
Bueno, yo con todos mis respetos para la señora Manjón y para su testimonio, que efectivamente fue desgarrador, que creo que a veces se confunden el plano parlamentario y el judicial, ¿no? Y tal vez hubo una cierta confusión de planos en este caso, porque claro, determinado tipo de investigación y de indagación no solamente competen al ámbito policial y judicial, sino que además de competir, competirles a ellos son los que pueden hacerlo eficazmente y sin un planteamiento partidario, porque al revés, tienen que reducir ese planteamiento. En cambio, el Parlamento, por esencia, es un ámbito político partidario. Otra cosa es que se convierta en partidista, que es distinto, pero lo es. Entonces, no se le puede reprochar en absoluto a una persona lega que porque pasa muchas veces, nos pasa a todos en alguna medida, ¿no?, que haya una cierta confusión de planos.
¿Qué balance hace usted de la actuación de la investigadora parlamentaria? Porque el Partido Popular, que era gobierno cuando los atentados, ha criticado de manera severa la forma en la que esta comisión desarrolló su investigación, por ejemplo, a la hora de aceptar o no la comparecencia de testigos propuestos por el propio Partido Popular. Pero estoy mencionando nada más que uno de los tantos episodios. Se ha negado a firmar las recomendaciones que la comisión ha elaborado como antesala de las conclusiones. Entonces,
sí, bueno, yo no voy a entrar en eso porque soy el embajador de España, no represento al Estado aquí, incluyendo lógicamente en ello pues a la corona, al gobierno, al parlamento, etcétera, y no voy a entrar a dirimir. Lo único que me permito añadir a su información, porque si no faltarían muchos elementos, es que todos los demás grupos políticos parlamentarios han aprobado las conclusiones de la comisión. No ha sido la opinión de un partido contra la de otro partido, sino que ese documento ha sido consensuado, y la comisión además la preside el diputado Rivero de Coalición Canaria, un grupo político minoritario que, por cierto, en la legislatura anterior apoyaba al Partido Popular. O sea que simplemente añado estos datos y no voy a entrar en esa polémica política, porque no me corresponde en absoluto. Pero me parece importante que se sepa que esas conclusiones previas o provisionales se han aprobado por todos los partidos, todos los grupos parlamentarios menos uno.
¿Y apuntan a qué parte del caso 11N?
Pues mire, la verdad es que no las conozco en detalle, entre otras cosas, porque además...
Claro, porque usted decía, una cosa es la investigación judicial, otra cosa es la investigación a nivel parlamentario.
La investigación política, en mi opinión, eso sí que es una opinión mía, pero yo creo que la comparte mucha gente, debe de apuntar sobre todo a establecer, digamos, las responsabilidades políticas. No se trata de buscar al culpable ni de detener al autor o al inductor o al encubridor, que eso pertenece a otros ámbitos, ni de escuchar alegatos de la defensa. Y en ese sentido, como le decía, las conclusiones de la comisión tienen una carga crítica básicamente en torno a elementos como la insuficiente prevención, y en eso pues todo el mundo es responsable, porque el Parlamento, las Cortes no pueden desligarse de algo así. Son las que legislan, hay comisiones parlamentarias, pero evidentemente cuando se habla de imprevisión pues la mayor parte de la responsabilidad recae en quien gobernaba en ese momento, y probablemente eso es lo que crea alguna de las polémicas.
Para terminar, el otro plano, el judicial. La fiscal del caso, Olga Sánchez, dijo esta semana: no sé cuál es la verdad que los políticos quieren, pero sí sé la verdad que nosotros estamos buscando. ¿Quiénes idearon, quiénes prepararon, quiénes ejecutaron los atentados? Y agregó que se está en un momento especialmente interesante de la indagatoria. El sumario ha vivido una fase extraordinaria de colaboración con otros países europeos, en concreto ha citado a Italia, Bélgica, Francia, Argelia y Marruecos. ¿Por qué es tan imprescindible aclarar estas cuestiones sobre los atentados de hace un año? ¿Para qué?
Bueno, entre otras cosas, por imperativo legal. Puedo decir que lo que ha dicho la fiscal prácticamente es el ABC del manual de un procedimiento de instrucción, ¿no? En eso consiste esencialmente, ¿no? Y por tanto pues vale igual para un robo en un supermercado que para un atentado de ese tipo. Lo único que cambian son las dimensiones y la calidad y la importancia de lo que se está indagando, ¿no? Entonces la fiscal considera lógicamente que esto es importante porque forma parte del núcleo esencial de su trabajo, y le ha tocado además actuar en un sumario que no es cualquier cosa, que es un sumario que va a pasar a la historia, no ya del derecho penal español, sino de derecho internacional, por las dimensiones y las repercusiones. Y en ese sentido se ha avanzado extraordinariamente, ¿no? No quiero en absoluto hacer comparaciones con otros casos en otros países, pero realmente lo que se sabe con detalles concretos, con nombre y apellidos, horas, fechas, lugares, conspiraciones previas, etcétera, sobre los atentados de Madrid es bastante más amplio y más rápido de lo que se sabe sobre otros, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo bastante completo y, por supuesto, como usted decía muy bien, con una colaboración judicial y policial muy importante de nuestros países vecinos, que ha facilitado, que ha posibilitado muchas cosas. Sin ella, pues buena parte de la investigación habría quedado a medias.
Le cuento a los oyentes que el doctor Fernando Valderrama, el embajador de España en Uruguay, está hoy aquí con nosotros en los estudios del Espectador, vestido con un traje azul, una camisa celeste, pero con corbata negra y con un distintivo negro en su solapa. Elementos que en el embajador Valderrama no pasan desapercibidos, porque sus costumbres van por otro lado en materia de indumentaria. Se lo nota, además, se lo nota muy afectado, se lo nota hablando muy tranquilo, muy calmo. Aparte de todo esto que yo le he preguntado y usted respondió, ¿qué más le queda por decir a usted hoy en esta charla?
Pues mire, yo le agradezco que saque a relucir el tema, aunque no es fácil, pero a mí lo que me quedaría por decir es lo que le queda a cualquier ciudadano español hoy, que vamos a dedicar el día entero al recuerdo de las víctimas y de sus familiares, ¿no? Lo hacemos en otros momentos del año, pero claro, hoy es un día muy intenso y muy especial, y que seguramente el resto de nuestras vidas, por lo menos en mi caso, ya he pasado del Ecuador suficientemente, pues seguiremos acordándonos, ¿no? Y muy especialmente los 11 de marzo, eso nos ha marcado para siempre.
En el caso de las actividades de la embajada acá en Uruguay, ¿cuál menciona en especial?
Pues hoy es día de luto en la embajada, como todo el territorio nacional español y en las representaciones extranjeras y los buques de la Armada en alta mar. Y nosotros tendremos, además del día de luto nacional y de tener las banderas a media asta, pues tendremos unos minutos de silencio a las 11 de la mañana, que hemos pedido a toda la colectividad española que nos acompañe en esos minutos de silencio y reflexión.
Doctor Fernando Valderrama y de Pareja, embajador de España en Uruguay, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por su interés.